Esta no es la primera vez que en nuestro país se viven conflictos y verdaderas crisis institucionales en materia educativa. Quizás el caso más resonante del pasado reciente fue a fines de la década del 90, la resistencia política y sindical que se plantó frente a la llamada Reforma Rama. Bueno, casualmente el profesor Germán Rama se encuentra por estos días en Montevideo y esta noche va a participar en un taller organizado por el Partido Colorado en el marco de su congreso ideológico. ¿Cómo ve la situación actual de la educación uruguaya, que tiene de común el conflicto que se vive en torno al proyecto ProMejora con la resistencia que él enfrentó cuando fue presidente de la ANEP? ¿Cómo evalúa ese proyecto? ¿Qué están haciendo otros países que no está haciendo Uruguay en materia educativa? Vamos a charlar sobre estos temas en los próximos minutos con el profesor Rama. Profesor Rama, buen día, bienvenido, buen día. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y me alegro mucho de estar nuevamente aquí después de tantos años que no venía.
Hacía tiempo que no charlábamos. ¿Usted ha estado siguiendo estos hechos? ¿Qué análisis hace de esta crisis que quedó planteada en estos últimos días en torno al proyecto ProMejora entre el CODICEN por un lado y el Consejo de Educación Secundaria y la Federación Nacional de Profesores por otro?
Bueno, comencemos por el comienzo, aunque les parece reiterativo. El tema es este: la educación tiene que ser un asunto neutro de la lucha política diaria. Es decir, me acuerdo cuando constituimos el CODICEN, el doctor Sanguinetti me dio amplias posibilidades y yo fui a ver al líder del Partido Nacional y decir, bueno, yo he pensado que el vicepresidente sea un hombre de una altísima jerarquía. Vengo a proponerte que sea José Claudio Willimann respaldado por ti. Pero por supuesto, me dijo. Entonces, y de la misma manera, fui a ver al general Sereñi, fui a ver al que fuera después presidente, proponiendo a Carmen Tornaría como otra persona, tratando de hacer un grupo de personalidades, pero de distintas opciones políticas, pero que teníamos que trabajar juntos por educación. No era un problema cuoteo, era un problema contrario, demostrar que todos nos poníamos de acuerdo. Y eso se logró, de esa manera. Entonces, el primer problema es que no hay una formación de las autoridades educativas, y lo que ha sido verdaderamente una cosa insólita, que no hay registro desde la época de Benito Mussolini, no hay registro en ninguna parte de la Tierra, que se hubiera dado parte del gobierno de la educación a los sindicatos. Esto lo hizo Benito Mussolini en 1928. Claro, cuando la crisis del 30 los echó a todos, se los metió presos a parte de ellos y demás, pero es el único antecedente existente porque...
Usted se refiere a la ley de educación que se votó en el periodo de gobierno pasado.
Exactamente.
Y que implicó la incorporación, tanto al CODICEN como a los consejos desconcentrados, de representantes electos, no por los sindicatos, por los docentes, eso es lo que dice la ley.
Bueno, pero obviamente usted ya entra en la órbita donde tiene un predominio el sindicato. Es decir, una cosa es que el Parlamento reciba una nómina de personas elegidas en virtud de la alta competencia, los estudios realizados, las obras realizadas, y otra que haya una votación, ¿no? No es una elección nacional. Es un problema de elegir gente con competencia técnica.
Ahora, aquí el diferendo se da, por ejemplo, entre el CODICEN y el Consejo de Educación Secundaria.
Bueno, eso ya, escúcheme, eso es como imposible, porque el Consejo de Secundaria, como el de Primaria, además son nombrados por el Consejo Directivo Central y son consejos subordinados. Entonces, el conflicto...
¿Qué pasó acá? ¿Falló la designación? ¿Para usted falló la designación de todas las autoridades, del CODICEN y también la designación que el CODICEN hizo de las autoridades de los consejos desconcentrados?
Evidentemente, no es un problema de cuoteo político. La educación tiene que estar a cargo de personas con un registro de actividad académica, de comportamiento. ¿Se da cuenta usted que cuando yo fui a plantear a que don José Claudio Guineman fuera vicepresidente, estaba planteando un hombre que había sido decano de arquitectura, decano, fundador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, un hombre con una labor publicada de libros de primera calidad, un gran señor en todo sentido. O Carmen Tornaría o Rosa Márquez, personas que tenían una gran gestión de la educación durante muchos años. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Esto no es un problema de cuoteo, no puede hacerse eso. Ni tampoco es un problema de elecciones. Porque esas personas tienen que formar parte de un team y tienen que formar parte de un grupo que tiene un determinado proyecto. Y es un proyecto que tiene que ver con ciertas metas. Mientras estamos en toda esta fiesta, mientras tanto, la tasa de asistencia en la educación pública y privada del Uruguay viene bajando. En el mes de julio, la señora Merkel, que es la terminación del año escolar, hizo en un gran estadio la graduación de todos los bachilleres, es decir, que habían cumplido los dos años preescolares, 6 años de primaria y 6 años de educación media y secundaria, y graduó al 99% de los jóvenes de 18 años de Alemania.
99%.
Y en el Uruguay, en estos momentos, el nivel de graduación de la totalidad de la secundaria está entre 35 y 40%. ¿A usted le parece que podemos funcionar en el mundo así? Y mientras tanto, estamos en este baile absurdo, penoso episodio. ¿Y qué es esto? ¿Es lo que estamos haciendo por los muchachos?
Enseguida me gustaría que profundizáramos en números como esos que acabo de mencionar. Pero para redondear su examen de lo que está ocurriendo en estos días, porque creo que interesa, teniendo en cuenta su experiencia en este mismo tipo de órganos. Usted ha visto que el Consejo de Educación Secundaria rechazó este proyecto ProMejora, argumentando que el CODICEN avasalló su autonomía porque no lo consultó previamente a la implantación de un proyecto que se va a aplicar en los 3 ámbitos de los consejos de concentrados, pero en particular en secundaria. Mire, muchos dirigentes políticos y analistas ven el conflicto de otra manera. Lo que dicen es que el Consejo de Secundaria se insubordinó frente al CODICEN. ¿Usted cuál de las dos lecturas prefiere?
Bueno, yo no soy un constitucionalista, pero puedo decir como que lo siguiente. Es el Poder Ejecutivo el que propone una nómina de 5 personas para ser el Consejo Directivo Central. Y ese el Senado, por mayoría especial, que lo ratifica. Entonces, la legitimidad del cargo corresponde a quienes han recibido la elección por parte del Senado de la República.
Y ellos son solo los integrantes del CODICEN.
Solo los integrantes. Y estos no designan a los consejos que están subordinados, que no tienen respaldo del Parlamento de ninguna especie, ni de la Presidencia de la República. Es decir, quien designa levanta la designación. Entonces, eso es una historia fantástica.
Para usted, el CODICEN debió haber removido a los integrantes del Consejo de Secundaria.
Pero no quiero entrar a la historia menor, porque ya hay 50 discutiendo la historia menor. Obviamente tiene que ejercer aquella autoridad que la Constitución le da. Punto.
Ahora, estamos hablando de un conflicto que se da por un proyecto en definitiva muy acotado, que va a ser aplicado de manera piloto en 2012 en solo 20 centros educativos.
Es como una especie de locura todo esto. En 20 centros ocurre que la educación secundaria tiene solamente en Montevideo 80 liceos y tiene el conjunto del país más de 200, 300 liceos en distintas partes. Es un proyecto experimental, no tiene ninguna significación. Todo esto es una especie de locura.
Ahora, ¿usted comparte los lineamientos generales de un proyecto como ese que le otorga algún margen de autonomía mayor a la comunidad educativa de cada centro para que implemente un proyecto propio?
Pero mire, evidentemente no. Tiene que haber una participación. Yo no lo he estudiado el proyecto de ninguna manera, pero tiene que haber una participación porque no son muñecos. Tiene que ser gente comprometida con su institución, con los muchachos que están allí. Hay afectos que uno pone siendo profesor. Entonces tiene que, por lo menos, decir qué es lo que sirve o no sirve. Tiene que tener un margen de autonomía para actuar y tener apoyo si ser evaluado. Pero no es un problema de poder. Esto se transformó en un problema de poder. Es un problema, ¿sabe qué? De tratar de educar a las nuevas generaciones y jugarse por ellas el máximo posible. Y esto se ha transformado en una mala opereta de esquina de motivos políticos y donde lo educativo y el respeto a los jóvenes no existe.
La reforma que usted impulsó como presidente del CODICEN en el periodo 1995-2000 también generó una resistencia por el lado sindical muy fuerte. Esto que ahora vemos con la FENAPES se parece a lo que usted vivió en su momento. ¿Qué lecciones sacó de aquella experiencia?
Mire, vamos a ponernos una perspectiva internacional. Usted, si está en Europa o en los Estados Unidos, la actividad educativa es como el eje de la del futuro de una sociedad. Usted toma se recibe a las personas de niños en adelante, tiene una responsabilidad enorme de educarlos, de formarlos, de darles las mejores oportunidades, pero también está formando los recursos humanos del país. Entonces, yo miro como un campo de abramantes lo que está pasando en torno a la educación, y no es esa la tarea de educación, ¿sabe? No es, no es la pelea política ni del sindicato, ni declaraciones extentorias, es un trabajo constante por lograr de que el mejor conocimiento llegue en las mejores condiciones a los buenos a los estudiantes para que sean buenos estudiantes.
Pero cuando usted llevó adelante su reforma, tuvo una resistencia gremial muy fuerte que generó también un correlato de resistencia política en el propio Frente Amplio. Como consecuencia de esos movimientos, de esas movilizaciones, una parte de su reforma quedó hackeada y con los años después, incluso algunas de las medidas se desarmaron. Entonces,
lo que pasó después no prefiero ni referirme, pero vamos a entender lo siguiente. Nosotros teníamos ciertos problemas a solucionar, que son estos, y que el país tiene grabados hoy día. En primer término, que hay una profunda estratificación social frente a la educación, que los grupos de menores ingresos y son también de menor cultura, están siendo relegados porque no existe una educación para poder levantarlos. En vez de esta joda, para decir la palabra exacta, que estamos viviendo, piense usted que lo más importante, primero que nada, es tener escuelas de tiempo completo. Nosotros nos encontramos que teníamos escuelas que en primer año de escuela había tasa de repetición de 40-50%. Y que era indispensable tener a los chicos toda la jornada y darles de comer, porque eso es fundamental. Porque la sociedad uruguaya cambió dramáticamente. La estructura de la familia que pare hijos tiene un alto porcentaje de muchachas solas, que muy tempranamente son madres, y que necesitan mucha ayuda social. Y los niños no, y esas casas no tienen el ambiente cultural para sostener a los niños. Nosotros levantamos, porque nos apoyaron el presidente de la República, don Julio María Sanguinetti, nos apoyó también el Parlamento, y nos apoyaron los bancos internacionales, porque la primera vez que se hacía por educación oficial en América Latina, tanto el Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, nos dio un apoyo enorme, como el Banco Mundial. ¿De qué? De crear escuelas de tiempo completo.
Fue la primera vez que se hacía en América Latina en el sistema público.
En el sistema público, la primera vez. Y levantamos 104 escuelas, construimos 104 escuelas. Y están construidas en los barrios más necesitados socialmente. ¿Sabe lo que pasó posteriormente?
Sí, sé lo que pasó.
Se levantaron 14 a lo largo de los últimos dos administraciones. 14 son chiquititas en escuelas de provincia, de barrios, donde con 2-3 salones se completaba la historia, porque no había más alumnos.
Pero curiosamente ahora, en este periodo de gobierno, las escuelas de tiempo completo aparecen reivindicadas, compartidas por todo el sistema político y en particular por el propio presidente José Mujica.
Claro, y bien que nos criticó en su momento, bien que nos criticó, pero en un momento hubo un acto público en la calle Venía Rivera, dijo, sí, ya sé, las mujeres le vienen a hablar, ustedes tienen razón, tenemos que tener escuelas de tiempo completo. Yo sé que fue una iniciativa del profesor Rama, es un hombre inaguantable, pero tiene razón, dije. Así. Sí, fue una razón.
Más de uno debe haberle dicho lo mismo.
Pero esos son gajes del oficio. No son demasiado preocupantes. Prefiero el discurso directo y claro. Entonces, escúcheme, en la administración anterior tuvieron recursos para construir escuelas, la administración anterior, del gobierno del señor Tabaré Vázquez. ¿Y qué ocurrió? Que no construyeron escuelas. Pero ¿sabe qué hicieron? Y lo dijo el presidente del BPS, no lo digo yo, que el año pasado fue un muy buen año para el sistema del BPS, el Banco de Previsión Social, porque la ANEP incorporó 5.500 funcionarios más. Mientras tanto, la matrícula cayó en 25.000 estudiantes. Escúcheme, eso es politiquería de peor nivel, cuando lo que están por juego son los niños. Y en estos momentos hay mucho de politiquería. En la educación vamos a entendernos. Hay que dedicarse a las nuevas generaciones, solucionar problemas y no armar batallas.
Pero para redondear esta parte de la conversación, yo le preguntaba, ¿qué conclusiones, qué lecciones sacó de aquella experiencia suya, de la conflictividad que se instaló en torno a la reforma? Porque como que hay dos grandes tendencias en esta materia, ¿no? Una dice, no se puede implantar una reforma si no se negocia y se logra acuerdos efectivamente amplios que abarquen a todos, y en especial a los sindicatos. Y hay otra que dice, no, si hay un respaldo político amplio, por ejemplo, como el que se está buscando ahora con todos los partidos, pues entonces a los sindicatos y a su resistencia hay que pasarles por arriba.
Pero ¿qué dice usted? Es muy simple, primera cosa. La prioridad son los niños, la prioridad son los adolescentes. La prioridad es crear la equidad social a través de la educación. La prioridad es crear el conocimiento. Esas son las verdaderas prioridades. Nos hemos vuelto locos discutiendo si son los sindicatos o los partidos que tienen que decir. Hay que establecer cuáles son las prioridades. Segundo.
Pero usted se lo cuestionó porque no dialogaba suficiente.
Pero ¿cómo va a dialogar si venían y le tiraban piedras al local? Déjelo que cuatro. ¿Quién hacían eso? Pero eso no ocurría en el resto del país. No ocurría, unos grupos que están en la prensa, pero no ocurría en el país. Escúcheme, nosotros levantamos 1.100 aulas en el país. Había 6.000 y pusimos 7.100. Y entonces yo recorrí al país y la gente feliz. Y había cosas dramáticas a lo largo del tiempo, porque detrás de esto de la educación hay familias y hay vidas humanas. Me acuerdo siempre de una señora morena, chica, que inaugurando aulas preescolares desde los 4 años, porque nosotros pusimos todos los niños de 4 años y pusimos, ¿sabes cuántos? 40.000 niños de 4 años que las familias necesitaban más para que las mujeres pudieran trabajar. Vino una señora morena y me dijo, maestro, como dicen en zonas rurales, me deja dar un abrazo. Pero pues señora, por favor, encantado. ¿A qué se debe eso? Mire, si yo soy una mujer sola y tengo un niño de 4 años que ahora está acá en la escuela. Y sabe, yo tengo que salir a trabajar porque soy pobre. Entonces, si lo dejaba suelto en el rancho, podía salir a la calle, atropellarlo en un auto, podía entrar un degenerado y le estropeaba la vida para siempre al muchacho. Entonces, ¿sabe lo que hacía? Yo lo ataba a la cama. Lo tenía atado en la cama mientras yo iba a trabajar. Y tenía una angustia terrible de que incendiara el rancho y muriera carbonizado. Y usted me dio la vida, porque ahora yo traigo al niño a la escuela y voy a trabajar hasta todo el día en la escuela. Eso es lo que le importa a la sociedad. Aquí hay un problema muy embromado en el Uruguay actual, que hay una superestructura política, no solamente partidaria, sino sindical, que hace girar todo en torno a sus intereses o a sus vacaciones. La población está pidiendo otra cosa.
En perspectiva.
En estos días de plena crisis por las diferencias entre secundaria y el CODICEN en torno al proyecto ProMejora, y a muy pocos días del plazo para acordar entre todos los partidos la agenda de cambios a implementar en la educación, el profesor Germán Rama va a disertar hoy en un taller organizado por el Partido Colorado. El tema será la educación pública, logros y desafíos, equidad social y Uruguay en la comparación internacional. Profesor Rama, bajemos ahora sí, concentrémonos algo en esto que usted va a exponer esta tarde. No pretendo de ningún modo que usted adelante toda su disertación, pero ¿por dónde va? ¿De qué temas va a charlar hoy?
Bueno, la primera cosa que es necesario hacer una comparación, ¿dónde está el mundo y dónde está Uruguay? Porque somos un pequeño país con un producto reducido y en un mundo donde hay un desarrollo educativo acelerado. Las pruebas PISA demostraron, las pruebas que son pruebas impecables, demostraron que Uruguay tenía muy bajo perfil de aprendizaje de conocimiento a la edad de 15 años, la muestra de 15 años. Muy bajo perfil porque formaba parte de un conjunto de países relativamente postergados, es decir, lo que se si uno dice, bueno, ¿qué pasa con matemáticas? ¿Dónde está Uruguay en las pruebas PISA? Y bueno, tiene 427 puntos en matemáticas, pero Finlandia tiene 541. Entonces hay 80 puntos de diferencia. Cada 40 puntos de diferencia equivale a un año de estudios. O sea que un chico finlandés tiene a la misma edad, 15 años, dos años de estudios mayor que un uruguayo, con lo cual es más inteligente. Y no es un hecho excepcional, porque uno le puede decir, mire, Suiza, yo ahora estoy viviendo en Suiza por razones familiares, y ocurre que Suiza tiene en ciencias 517 puntos, y nosotros tenemos 427 también. Y Suiza funciona 200 días al año las clases, y funciona mañana de tarde, y empieza desde preescolares temprano. Y bueno, y la autoridad municipal se preocupa tanto que hay señoras del barrio que le pagan un dinero para estar con carteles de pare, que están en las esquinas, en toda la zona que los niños cruzan, porque los niños son como sagrados, y entonces la preocupación es esa y no las discusiones políticas que hacemos. Son cosas concretas en ese sentido, los suizos son una maravilla y tienen las escuelas hermosas por todos lados. Y pero ¿qué ocurre? Que usted tiene que competir con los suizos también, tiene que competir con los finlandeses vienen acá y sacan la pasta de madera, pero después van a hacer, con la pasta de madera van a hacer distintos procesamientos en sus países, y es un país que tiene la mitad del territorio bajo nieve y tiene 6 millones de habitantes, no son los Estados Unidos, son pequeños países que adelantan. Entonces, cuando uno ve los que fueron los resultados de las pruebas PISA, dice, bueno, Uruguay tiene mucho que hacer, y la única cosa que tenemos que podemos sí decir es que hay un trabajo que hicieron sobre la diferencia de desempeño de los alumnos, que aquí lo revisaron los 15 años, se hacían la muestra, entre los que estuvieron en preprimaria por más de un año y los que no. Y entonces ahí aparece Uruguay, porque la preprimaria tuvo efecto. Y usted tiene en este gráfico la flecha blanca allí. Ahí está Uruguay, que está destacado como un país que tiene una barra de logros académicos importantes vinculados a la asistencia de la preprimaria.
Sí, el profesor Rama me alcanza aquí un gráfico que después vamos a colocar en espectador.com para que los oyentes también lo vean.
O sea que una cosa tan muy importante como fue incorporar 44.000 niños a la educación preescolar de 4 años, y había que hacerlo de 3 también. Esto hace que el pequeño Uruguay, que estaba en tan mala situación, salte de diferencia entre el desempeño de los alumnos que estuvieron en preprimaria por más de un año y los que no. Y ahí Uruguay entra en cabeza, entre el conjunto de cabezas, demostrando que ciertas políticas que funcionan y que podemos hacer de nuestro pequeño país un país modelo, un país adelante, pero tiene que ser un país dedicado a la educación y no a la guerrilla. Ahora,
usted trajo varias gráficas y hubo una a la que ya aludió hace un rato al comienzo de esta entrevista.
Sí.
Y apenas esbozó cuál es la observación que usted hace.
Bueno, son tantas, mire. Me refería a lo siguiente. Si usted toma la población, los hogares por quintiles de ingresos, es decir, ¿qué ingresos tiene? Entonces, los que tienen más altos es el 100%, los que tienen más bajo es 0.01. Y entonces se divide en los 20, 40, 60. No quiere decir que haya nada más que el 20% de los hogares, sino que es la distribución de la plata que tienen. Entonces, la primera categoría, verdaderamente, tiene el 30% de los hogares. Muy bien. Si usted mira la categoría más alta de quinto quintil, recurre que sí, que tiene a los 14 y 15 años que el 99.6 terminó la primaria. Si usted nació, está en pobre y está en el primer quintil, solamente el 91.8 termina. En el primer quintil más rico, los que llegan a 17, 18 años y culminaron el ciclo básico de educación media, son el 94%, y en el quintil más bajo son el 37%.
Allí la diferencia ya es muy pronunciada.
Es la diferencia de 1 a 3. Mm. Es decir, la chance de vida, porque se va la educación a formarse para después poder trabajar, para poder tener la cabeza armada, además, la chance es de 1 a 3, ¿no? Entre el 30% más pobre y el 20% más rico de la sociedad. Y si usted está, llega a los 21 o 22 años, culminaron educación, segundo ciclo de educación media, ¿qué ocurre? Que el quintil más rico lleva al 70.5% de sus hijos a completar esto. Y el quintil más pobre, que es el 30% de la población, solamente logra el 8%.
Ahí ya es abismal.
Abismal, de 8 a 70%. Este es el Uruguay real, ¿sabe? No es el Uruguay de la de pelea, de si Juan dice tal cosa, Pedro dice tal cosa, y manda y pone. Este es el Uruguay real, y este es el problema real que nadie quiere ver. Estamos haciendo un país progresivamente centroamericano en esta materia. Y esto es muy grave.
Profesor Rama, para ir cerrando esta conversación, en la disertación de hoy usted va a hablar también de lo que el mundo está haciendo y Uruguay no está haciendo. ¿A qué se refiere en ese caso?
Bueno, me refiero a lo siguiente. Primero, que todos los países que forman parte de la OCDE, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es la que hace la prueba PISA, va hasta Shanghái, hace la prueba PISA, la ciudad de Shanghái lo hace, es decir, es el medidor mundial. Bueno, ocurre que con la gran preocupación es qué es lo que aprenden y qué es lo que desarrollan las mentes, de los niños, porque ahí se juega ya el futuro del país, y se juega el futuro de la sociedad universal. Segundo, que evidentemente todo este juego de pruebas de evaluación tiene una referencia para mostrar qué es lo que no logran aprender, dónde están las dificultades para actuar. Para eso son volúmenes gruesos así, los resultados de las pruebas PISA, hechos por un conjunto de científicos de primera clase. Entonces, desgraciadamente nuestro país se está descolgando, de qué es lo que pasa en el mundo desarrollado. El mundo desarrollado, que no es necesariamente el mundo más rico. Vamos a entendernos.
Cuando usted dice que Uruguay se está descolgando, ¿a qué alude? ¿A los números que dan las
cosas? Claro, los números que dan las cosas. De hecho, se está descolgando, y a la pelea, lo que estamos discutiendo, no es cómo mejoramos la educación, sino cómo recortamos el bacalao, esa es la verdad. ¿Qué cuota de poder tenemos?
Y en cuanto a lo que hay que hacer, o lo que la experiencia internacional muestra que da resultados para enfrentar el tipo de problemas que tiene Uruguay.
Y bueno, usted empieza por lo más simple. A los 3 años empezó la educación preescolar. La educación preescolar desde los 4 años es de doble jornada. Y los chicos están adentro. Nosotros solamente eso lo pudimos hacer en las 104 escuelas que levantamos de tiempo completo. Pero esas escuelas son 1.300.
Falta mucho,
¿no? Sobre cómo se enseña y qué es lo que se enseña y qué es lo que se aprende y cómo se resuelven problemas, que no es solamente ir a un local, sino cómo se hace la educación. Y hasta dónde se llega. En estos momentos, el punto mínimo de la educación en los países de Europa o Estados Unidos o Asia, China, Vietnam, que son las lumbreras del presente, es muy simple, es llevar a la población a que termine por lo menos los 12 años, 6 años de primaria, 6 años de secundaria. Pero en el conjunto de Europa Occidental está arriba del 80% de los que llegan al tercer año de la universidad, al primer título universitario. Piense usted que nosotros tenemos un egreso de 35% de la educación secundaria, 35%, cuando todos los países tienen entre 95% para arriba, y que ellos ya tienen más del 60% en tercer año de la educación superior. Y nosotros discutimos, y yo miro con interés, un grupo de académicos que se preocupan mucho por la educación, pero que no hacen ninguna referencia a cómo es la universidad uruguaya en la comparación universal. Porque también eso cuenta mucho.
Y a propósito de uno de los nudos de toda esta situación crítica, ¿cómo retener al estudiante en el nivel de secundaria? ¿Qué es lo que le está faltando al Uruguay? ¿Dónde pondría usted el acento? Por supuesto, en un conjunto de batería, de medidas, pero...
En primer término. ¿Usted sabe que en primer año de liceo hay 13 asignaturas? En primer año, 13. Entonces, un muchachito que tiene 12 añitos, que viene de una maestra, que prepara la papilla de distintos conocimientos y tienen confianza a los chicos porque la maestra va enseñando, explicándole, está allí, le pueden preguntar, maestra, esto no entiendo, pasa tal cosa, y que está sola en un salón, usted pasa 13 profesores. Eso es una locura. No hay ninguna parte del mundo. Es una especie de calecista.
¿Cuál es la solución? ¿La enseñanza por áreas que usted impulsó o el otro modelo de la escuela extendida que abarque 9 años?
Pero evidentemente no son contradictorios los dos. Yo cada vez más estoy partidario de que haya opciones de ir a una escuela extendida o a un ciclo de educación secundaria, porque hay que terminar con los monopolios, hay que dar distintos tipos de educación. Si la escuela primaria sigue resistiendo este caos educativo que tiene el Uruguay, es porque hay un cuerpo de maestras muy bien formado, y con mucho sentido pedagógico. Entonces, ¿por qué usted no va a dar? ¿Por qué no va a dar en las escuelas también y allí? Y además, escúcheme, ¿qué es lo que tiene que enseñar? ¿Qué es lo que hay que aprender? Usted tiene que aprender la lengua, porque no hay pensamiento sin lenguaje. Nadie puede pensar si no tiene un conocimiento de la lengua. Tiene que conocer, además de la lengua nacional, la lengua inglesa, porque hay 7.000 millones de habitantes y es la primera lengua del mundo. Entonces tiene que entenderse. Tiene que aprender matemáticas, porque es el otro gran código. Van 3 asignaturas. Tiene que aprender no la historia de Hammurabi ni la historia de faraones de Ramsés II, porque no es la función de estudiar historia, es incorporar al joven al mundo. Entonces tiene que explicarle qué es el mundo contemporáneo, que cumplimos 7.000 millones de personas, ¿dónde están esas personas? ¿Qué ocurre? ¿Cuántas lenguas se habla? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir países desarrollados y no desarrollados? Usted tiene que ubicar al chico en el mundo en el cual vive, que es América Latina, que es nuestro pequeñísimo Uruguay, que no llega a 4 millones de habitantes en un mundo de 7.000 millones de habitantes. Y tiene finalmente que darles también una formación en ciencias. Pero en ciencias también, lo que son los capítulos fundamentales de las ciencias. Entonces, a partir de ahí usted tiene que formar, porque no es la preparación de la universidad. Es más difícil de lograr, es la comprensión de las disciplinas básicas para entender lo que es la tierra en la cual viven. Y eso ha tenido usted siempre, los sindicatos, porque los profesores tienen su no quieren hacer ninguna adaptación y demás, y a los dirigentes, que han combatido la creación de un sistema de transición entre una maestra de primaria y una universidad. Y ahí está la clave del fracaso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quiénes son los sacrificados? Es un sistema clasista, ¿sabe? Son los muchachos populares, donde no hay un libro, una casa, donde hay falta de comida incluso. Y claro, le van a dar 13 asignaturas. Escúcheme.
Información con valor agregado.
En perspectiva. Somos así.
Profesor Germán Rama, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva.
Con mucho gusto, siempre con mucho gusto trabajar con usted.
Volvemos a conversar en cualquier momento.